es de que los uruguayos, si tienen las condiciones, el tiempo y el soporte económico necesario y profesional adecuado, desde el punto de vista de los preparadores técnicos y de sus mecánicos y los elementos de la competencia, pueden competir, no digo en igual nivel que todos, pero en niveles cada día mejores y crecientes.
En este momento en que el gobierno encara con el Ministerio de Deportes una nueva política.
Mire, estamos trabajando para ver cómo podemos conseguir, con el esfuerzo de la participación de mucha gente y de instituciones internacionales que tienen predisposición a ayudar en ese sentido, la colaboración fundamentalmente en el ámbito de la incorporación de técnicos y la incorporación de elementos para hacer el deporte. Todos los que practican deporte de alta competencia saben que los elementos técnicos y los elementos físicos necesarios para hacerlo en condiciones de competir con éxito son centrales y que ello cuesta mucho dinero.
¿El material está?
La gente está, siempre estuvo la gente, siempre estuvo.
Presidente, ¿qué inclusive saca de las reuniones masculinas con los presidentes de la calle San Benito?
Mire, el tema central del presupuesto sigue pasando por el mismo eje, ¿no verdad? O sea, de que el presupuesto tiene que ser un presupuesto equilibrado. El país no puede generar déficit que no pueda pagar, porque eso debilita el equilibrio fiscal y debilita enormemente las posibilidades generales del Uruguay. Por tanto, el gobierno lo que va a procurar es mantener la línea de equilibrio fiscal necesario para poder tener un crecimiento sustentable con una inflación baja. Como ustedes vieron, la inflación está en el 5.3 anualizada, lo que es un buen índice. La producción exportadora sigue creciendo. Este año la producción exportadora va a estar sin ninguna duda por encima del año pasado. El país crece hacia afuera. El país no crece primero hacia adentro y después hacia afuera. Es al revés. Los países crecen primero hacia afuera y desde su crecimiento hacia afuera crecen hacia adentro. Para eso el equilibrio fiscal es central. Así que el esfuerzo del gobierno en el presupuesto general de gastos, en las conversaciones con el doctor Lacalle, con el doctor Sanguinetti, es tendiente a sostener esa línea.
Presidente, ¿lo peor de las dificultades económicas ya pasó?
Mire, yo creo que las dificultades económicas, que inclusive nosotros mismos las anunciamos cuando dijimos, creo que por allá por el mes de julio, que agosto iba a ser peor, creo que eso sí, eso ha pasado. O sea, ya había el mes pasado mostrado el país una tendencia a la baja de algunos índices tan negativos como es el índice de la desocupación. Y yo estoy absolutamente convencido que eso se iba acentuando mes a mes. Es más, yo diría que en algunos casos, como por ejemplo en la producción agropecuaria, los cambios son sustantivos. En el día de hoy, por ejemplo, aparece en un periódico, en un diario matutino, una información muy interesante sobre un grupo de productores que se llaman a sí mismo Grupo del Parao, en donde los productores unidos, trabajando unidos, arrendando entre todos inclusive un campo de recría, han comenzado a obtener muchos mejores beneficios en la explotación agropecuaria. Es lo que habíamos dicho nosotros desde el primer día cuando establecimos el 1 de marzo el camino del plan agropecuario, del camino del plan ganadero, pasaba por la asociación de esfuerzos. Lo mismo está sucediendo con otros grupos de productores en todo el país. Eso le ha permitido al país exportar en los primeros 6 meses 250 millones de productos cárnicos. Pero si usted además mira lo que ha sido el subproducto de lactosa a veces es tan importante como lactosa misma. El subproducto de lactosa es que estamos en condiciones de percibir el daño que el contrabando en la frontera le hace a la producción nacional. Si ustedes conversan con las personas que venden pollo, que venden huevos, que venden productos como la Coca-Cola o que venden otro tipo de productos, advertirán como productos veterinarios animales, ovinos y bovinos, advertirán que por primera vez en mucho tiempo están vendiendo en el norte del país. La tarea que está haciendo el ejército es una tarea central en todo este tema. Hemos tenido que reforzar los servicios sanitarios. Hay equipos sanitarios conducidos por el señor Carrao, por el señor Ratín y otros funcionarios que están realizando una función relevante. Y tenemos también que estar siempre vigilantes en los puestos aduaneros para tratar de que todos los funcionarios de la aduana tomen conciencia de que esta es una causa nacional, que defender al país del contrabando es defender el trabajo de los uruguayos. No estamos hablando de la importación normal, ilegal, que proviene del Brasil y que proviene de la Argentina. Estamos hablando de la importación ilegal, y esa importación ilegal se advierte que existía en un grado tal que hoy por hoy hay un incremento muy importante de las ventas en el norte del país. El norte del país ha pasado a ser de nuevo parte del país, cosa que hasta hace poco tiempo el norte del país estaba abastecido básicamente por productos que entraban de contrabando desde países vecinos.
¿Y en ese sentido es factible que se mantengan los controles implementados?
Vea, la aftosa ha ganado toda la zona de Bolivia. Ha habido notoriamente también focos de aftosa que han llegado al Perú. En Paraguay hay vacunación integral de todos los rodeos. En la Argentina seguramente están tomando medidas. Brasil ha actuado con mucha seriedad, faenando más de 9.000 cabezas, lo que en ese país no significa mucho, pero que es un signo de una conducta seria, y por tanto todavía el tema de la aftosa continúa presente, y el Uruguay tiene que seguir tomando las medidas correspondientes para defender su condición de país de libre de aftosa sin vacunación. En la enseñanza secundaria se han repetido algunos casos de ocupación de liceos, que son grupos no muy importantes en cuanto al número, que están haciendo protestas, en algunos casos, digamos, con una orientación vinculada a algunas situaciones internas de secundaria, que el presidente, el director general de secundaria, el señor Carbonell, estuvo conversando para recibir los puntos de vista de los estudiantes, y después afirmaciones genéricas a propósito de la educación, del presupuesto y todo lo demás. Todos los que estamos acá fuimos jóvenes, todos participamos de algún lío secundario alguna vez, todos hicimos alguna huelga, todos hicimos alguna cosa. Por tanto, en primer lugar, en la vida hay que comprender, entender. Lo que yo creo que no estaría bien es que ese grupo de jóvenes, tomara un camino, que creo que sería equivocado si lo tomaran. Un camino de transformar esto en un asunto de carácter más político que estudiantil. Con los estudiantes hay que conversar, una, dos, tres, cinco, diez, mil veces hay que conversar. Los que son profesores, los que son maestros, lo saben. A veces los estudiantes, por ese impulso juvenil, son capaces de no querer conversar mucho. Y además también de no querer conversar mucho, de ocupar los liceos y todo lo demás. Pero creo que ellos mismos van a advertir que ese no es un camino que conduzca a ningún lugar bueno, ni para ellos, ni para la enseñanza, ni para el país, ni para su familia, ni para la educación, ni para nada.
¿Usted cree que esto es algo pasajero por parte de los estudiantes?
No es la primera vez. Recordará usted que hace no mucho tiempo la administración anterior también pasó lo mismo, ¿no verdad? Hubo ocupaciones y todo lo demás. Así que es una gimnasia que ya está conocida.
¿Para la sociedad debería seguir manteniendo el diálogo a pesar de la actitud de los estudiantes?
Mire, siempre hay que conversar un poquito más. Por lo menos hay que hacer un intento de conversar. Y yo creo que el presidente, el director de Secundaria está bien en su conducta. Está bien. Ha sido agredido. Bueno, a los profesores no le ha pasado eso alguna que otra vez también en la vida. Y siempre.
¿Usted podría dialogar con los estudiantes, presidente?
¿Perdón?
¿Usted podría dialogar con los estudiantes?
No, no me corresponde a mí. No, le corresponde en este caso al señor director de secundaria, a la señora directora de UTO, no me corresponde a mí.
¿Dónde va a haber el partido el domingo?
Varios de los sueldos, todos los sueldos de los públicos, y también de los bancos públicos. ¿Cómo se corrigen las diferencias que hay, por ejemplo, entre lo que gana un portero de algún banco con lo que gana pronto, tal vez un maestro o un policía?
Mire, hay una cosa que es muy clara, ¿no? Los sueldos publicados son sueldos de los entes autónomos, que hasta ahora han fijado sus sueldos en función de su situación de monopolio, ¿no? Yo creo que lo importante en este asunto es que los uruguayos nos demos cuenta que los que ganan más tienen que esperar un poco para que los que ganan menos vayan mejorando su situación. Creo que lo solidario y lo sensato es que si yo soy un funcionario que desempeñando una tarea no diferente a otras que desempeñan otros uruguayos en otros lugares, gano 2, 3 y 4 veces más, sienta que mi sentimiento y mi actitud de solidaridad es, bueno, esperemos un poco para que el país al crecer pueda primero mejorar la condición de los que tienen menos sueldos, que además son la enorme masa de los funcionarios públicos. Porque hay funcionarios públicos de los entes autónomos que tienen retribuciones muy buenas, no está mal, no se trata de modificarlas, se trata simplemente de no mantener y aumentar las diferencias. Se trata de los que tienen más, esperen un poco a los que están más retrasados. Muchas gracias.